Ya recibimos entonces con un aplauso a Santi Mojarro.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bienvenido, gracias, muchas gracias por
gracias venir. Por estar, ¿no?
En esta tarde que capaz que te estaba yendo para afuera o algo así.
No. Estaba, iba a probar los ñoquis esto que estaba haciendo el chef de la selección, pero llegué tarde, así que no pude probar. Tuve que comer un refuercito antes de venir y andaba medio...
Bien, estoy intentado de...
Pero paré para afuera, no pintó.
Preguntarte sobre muchas cosas, pero hablemos sobre NAS un poco.
Bueno, lo que decías, los primeros tres discos, al principio sobre todo, fue una cosa que, hasta donde yo sé, ¿no? Como que cambió todo lo que era el rap en su momento. Era un Pendex, tenía como 15 años, no sé, pero era muy chico y para capaz que más de 15, pero bueno, se puso a hacer un disco solista. Por muchas cosas, el primer disco de NAS, el Illmatic, fue una cosa que rompió todos los estándares y fue muy zarpado. Y después, con un par más de discos que sacó, también se fue consolidando como esa cosa, como ese exponente así joven, nuevo, que patea el tablero de todo lo que había en ese momento. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que después de los tres discos, sí estoy de acuerdo que en eso, capaz que en ese momento hizo como un boom en los medios, pero después, claro, capaz que ya no, perfil bajo, pero ya no es sin explotar tanto, sí. Igual. Pero bueno, un zarpado para mí.
Él se enfrascó en unas disputas con otro, ¿no? Como le suele pasar.
¿No estaba peleado con Jay-Z?
Sí, con Jay-Z, tenía como Moria y Carmen Barbieri, parecía por momentos, pero bueno, hicieron discos muy buenos, alimentados por esa estupidez de insultarse entre de raperos, que también tenía como una cosa un poco lúdica, ¿no? Nunca llegaron a decirse, te voy a cagar a tiro, ni
fueron
nada
Tupac
de eso.
Y Biggie, por suerte.
No fueron Tupac y Biggie, por suerte, y como que se polentearon un poco ahí. A mí me gustaba, en su momento me gustaba mucho ver qué se decían y qué se respondían.
A mí cuando empezó a colgarse demasiadas cadenas, demasiados anillos, eso no tiene nada que ver con la música, pero, en fin, simplemente...
Sí, es verdad. Es un personaje complejo y con muchas aristas, ¿no? Pero bueno, a mí me cae muy bien, y más ahora, no sé si vieron la serie de Get Down, que él estuvo muy metido en esa serie, estuvo escribiendo los raps, de hecho algunos de las letras las rapea mismo él. Así que bueno, es un personaje con muchos kioscos abiertos, a veces se pone alguna cadena, pero bueno, para a mi gusto, un gran liricista.
Bien, muy bien, bien, bien. Todavía no estás autorizado a ponerle nota, pero también a
la próxima vez que venga,
¿Cómo no? Y bueno, ya, a ver si el señor operador, el señor Alexis Funcionario, que mira con una cara de gangsta rap prácticamente, ¿tenemos música de Santi disponible en ese momento? Adelante.
Directo del clandestinaje, con un flow salvaje. El papa, de esta noche nadie escapa. Sácate la capa y arranca pa' acá. Duro de matar como el avatar. Entro en la selva negra respirando hierba. Me saco la campera, hace calor, tome la hoguera. Acá solo existe una manera. Levanta la calavera, entra a la cueva que la gente arenga. Toma pa' que tenga, toda la mojuga está presente en el antro. Nadie te saca del encanto, el espíritu santo que está arengando, rapeando. A mí dame un santi y así voy calentando en mi mambo. Ya no hay equilibrio, todo el mundo está ebrio y ya está loco. Cadáveres hoy salen del cementerio, buscando un demonio pa' la noche colorear. Haciendo cucharita toda, quieren perrear. Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos. Nada de glamour en mente, hoy nos vamos de tour por el oscuro continente. Vamos a sacudir bonito peine, los reyes del rap traen un baile para que vos reine. ¿Qué más quieres pedir? No hay jefe ni horario ni botón de pausa, solo podés seguir hasta el fin del confín de la rima sin fin.
podés decirnos rausa como chori tras chori. Sacamos hit tras hit, guachín, mi hip, tu hop, mi rap revolucionario. Baila el político, baila el pobre, baila el barrio. Con la adrenalina de sentir la crema, rompiendo cadenas, ebrio en un chop, servido hasta volcarse. Mientras el mar se larga palabras al rojo vivo que derrite en barrote de esta cárcel. Enemigos a manejarse, el resto vengan conmigo. Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos. Noche puta más que comer. De un bar nos vamos al otro, siempre hay algo que beber. Amigos nos saludan bien en vano, cambiamos. Mi único problema creo que doblar el brazo. Las chicas vienen solas, es más, quieren la foto. Sonrisas de ocasión pa' tu cara de velorio. Se te respeta, no te compro una granada. Tu cara más de un fierro me parece una cargada. Yeah, nosotros vacilamos 24/7 al día. La noche nos dormimos, descansamos por el día. Me habla de cultura, yo me río por lo bajo. Pobre pelotudo dominado por un tajo. Si vos querés saber, no preguntes, solo vea. Los golpes de la vida te hacen fuerte la manera. Me cago en la moneda de tu puto sistema. Me cago en tu gorrita, te la pongo en la cabeza.
Vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda. Las minitas salen vestidas para matar. Rescatarte es así de sencillo. Policías solo buscan a quien agarrar y encajarle la causa por pillo. Y mañana la doña va a tener pa' chumar cuando te la cruces en el pasillo.
Sati Mastafán, el micrófono para ti.
Un Shure 58 de carne o un rapeo en un sample de Anabur. Soy como Son Blue, sea Sono, fan de Blur. Estoy curtido, soy memorable. Hable lo que hable los enemigos. No somos manada de elefantes cazando reyes. Y no va a haber leyes que los salven. Levanten manos, orejas y tropas están conmigo. Amigos haciendo fuego, rockeros y peludos moviendo el balero para sacudir neuronas. Amigas dando electroshocks de pensamientos al hip hop para sacarlo del coma. Muchas voces, pocas personas, pocos me conocen, todos opinan. Yo escucho voces, no escucho rimas. En ese tanto doy las 12 y con cuento termina.
Es hora de activar, profundizar el contenido, armonizar la forma.
Es hora de mover.
Como una calentura adolescente, imparable, imponente. Como una calentura en la tercera edad, que no todo está perdido, te vengo a avisar. Pero en la era de Google, tu ignorancia es tu culpa, man. Somos piezas del mismo puzzle, man. Si vos y tu clan se quejan del reggaetón y no saben ni quién es que haré one, perdición. Tu canción, repetición de la visión de todo el mundo. Mi canción, misión de liberación en un segundo. Estoy en on. Prendido fuego, desarmo un discurso viejo de rapero nuevo. Como piezas del ego, pruebo MCs, juego en modo experto. Si quiero doy vuelta a la Mortal Kombat con Dalsim. No subestimo a mis oyentes, celebro si ponen pienso a enemigos. Pero para mi mente
es hora de activar, profundizar el contenido, armonizar la forma.
Es hora de mover.
La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Persistir con la salvedad. Que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo caminando otra vereda. Duele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín, distancias para conocerte. Resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar
pronto para amor. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Firme y lento, la vida no cuento. Para saltearse el vento, no. Hay que aprender a bajar
para volver a subir.
Hay que poder escuchar
para saltear, poder discernir
entre todo el tono. Me quedo con el matiz. Hay que aprender a bajar
para volver a
poder sentir. Vuelta de tuerca que encuentro las formas e ideas para no seguir en la cuerda que envuelve y aprieta, que asfixia y aleja. Esa sabe lo que eso resta. Muriendo cada vez que te llamas al silencio. Frente a cosas que importan, palabras cobran precio. Nueva partida con los ojos bien abiertos. Buscando esa sonrisa que mueva los cimientos. Uno, dos, tres, cuatro veces al día. El tiempo no escatima si estamos en la vía.
La vida siempre tiene una vuelta que dar.
Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy.
Entra a la cueva que la gente arenga. Toma pa' que tenga. Toda la mojuga está presente en el antro. Nadie te saca.
El Triángulo Obtuso. Un programa que se hizo de abajo, como Noik, pero que no logra levantar.
Este pan dulce. Este pan dulce.
Central del Triángulo Obtuso por Radio Camacuá. Estamos con Santi Mostafá, en vivo y en directo, en exclusiva. Un hombre que está conquistando Hollywood. ¿Estoy exagerando, Santi?
No,
todavía no. Bien.
No, exagerando. No, ah. Estamos ahí metiendo ahí un pinchacito.
Bien, bien, bien. Bueno, no, a ver, uno se basa en las noticias, uno de tus raps. forma parte de la banda de sonido de Logan, una película hollywoodense, y otra de tus canciones se metió en una de las series más exitosas de todos los tiempos, que es The Walking Dead.
Sí, en el spin-off, en Fear the Walking Dead,
que tiene un nivel bastante más bajo que The Walking Dead, no por la canción ni nada, ¿no? Sí.
En la yo música justo fan, está yo, bien, pero...
Sí, yo que soy fan de The Walking Dead, me decepcionó bastante Fear, pero bueno.
Bien. Yo la primera vez que te vi, Santi, creo que fue en el año 2007, creo que sí, 2007, en una edición de Payadores Urbanos. Sí, claro, han pasado.
¿Cómo pasa el tiempo, años, no?
Sí, no me acuerdo si era. Seguramente la sala Citarrosa.
Sí, puede ser, se hacía muy comúnmente ahí en la sala Citarrosa.
Y vos, cada vez que había. Capaz que todavía, cada vez que había una competencia, te tirabas.
Yo nunca fui muy de competir, pero siempre. Ahora estoy más grande y bueno, y tengo. Mi tiempo también tengo que ver cómo lo distribuyo, pero igual siempre trato de estar en las cosas que tienen que ver con el hip hop, y en esa época era lo que había, yo estaba y quería ser parte, y si se podía tirar unos temas, si no ir a escuchar, y si no yo qué sé, ser parte ahí.
Ahora se de juez, ¿no? Muchas veces.
Ahora estoy de jurado en otras batallas que se llaman BDM, Batalla de Maestros, y estoy de jurado ahí, sí.
¿Qué se juzga? ¿Qué es lo que mirás, lo que escuchás, la postura física real escenario?
Bueno, hay unos grandes... digamos que cada batalla tiene su reglamento y eso, ¿no? Y esta BDM tiene unos grandes ítems a juzgar que tienen que ver con la postura en el escenario, con el contenido de lo que se dice, de alguna forma, no quiero aburrir con un montón de cosas, pero de alguna forma importa que, como es una batalla, como es un enfrentamiento, importa que lo que se dice esté dicho de una forma entretenida y no solo que se diga algo malo del rival, ¿no? No, a veces, como siempre decimos, rinde más tener una idea un poquito con una vueltita de tuerca más que el insulto fácil que la de tu madre, vos sos un no,
que se da mucho, ¿no?
Eso pasa, pero sí, no tanto, igual por suerte yo estoy en estas batallas que estuve siendo jurado, que ahora queda la final, estoy gratamente sorprendido porque son gente mucho más chica que yo la que se anota en general y tienen andan muy bien, la verdad que están a un nivel que están zarpados. Yo espero que alguno se cuelgue después de batallar y eso, que es todo como una cuestión ya casi deportiva, pero también es de gente chica, digamos, que está un poco en esa, en eso, ¿no? Como en esa actitud de ir a donde haya un evento, donde haya una batalla, no sé qué. Espero que después también, si queda alguno, si se cuelga, que siga haciendo música porque me parece que tiene muchísimo nivel.
Estamos hablando de gurises que pueden tener que 15, más grandes también, pero a partir de qué edad.
A partir de a 13, 14 años, ya acá como es para cualquier edad este evento, a partir de 13, 14 años ya hay algunos de 13, 14 años, y bueno, ya están ahí estudiando cómo son las cosas, ahí en el medio del mojo ahí, y bueno, y viendo, están salados los pendejos, la verdad.
Yo reconozco que de estas batallas no sabía, ¿dónde se sabe dónde es la próxima?
Bueno, mirá, ya que estamos, vamos a pasar un poquito el aviso. Las batallas se llaman BDM, Batalla de Maestros, y la final, uruguaya, porque se ha hecho en Montevideo, en Maldonado y en Tacuarembó, si no me equivoco, se hizo también. Los mejores de cada una de las zonas compiten después en la nacional, que la final, si no me equivoco, no venía con la información preparada, pero si no me equivoco es el 13 de mayo en Tractatus. Después les pido que me tengan paciencia y por si supuesto. Me llego a equivocar les aviso vía Facebook o algo así públicamente, pero creo que mayo, son el 13 de mayo, son ahí por mitad de mayo en
Tractatus, ahí esa calle Ciudad Vieja,
cerca del puerto,
por tu área. ¿Vos te podés definir o te definís como un, con todo lo que eso significa, ¿no? Un rapper, un rapero. porque algunos dicen, no, soy mucho más que eso, o no soy solamente eso, pero a mí siempre me pareció como muy fuerte aquel que dice, yo soy, como el que se dice, yo soy un payador, ¿no? Tengo el oficio.
Pienso que no tengo ningún problema con esa definición. No sé si es algo para que lo diga yo, lo determine, claro, yo por la música que hago, sí, por dónde estoy, pero para mí no es ningún problema. Para mí, escuchar cierto tipo de música, juntarme con cierto tipo de gente, yo qué sé, es como algo natural. No sé, yo estoy... desde hace bastantes años que estoy pensando que salgo a la calle y miro para allá y se me ocurren cosas para escribir, y después yo qué sé, me junto con gente que hace música y ya quiero ver de meter algún bocadillo. No sé si es para mí decirlo, yo no tengo ningún problema, sí, soy bastante rapper, diría. Bueno, decidirá el que escuche la música a ver qué le parece.
¿Y cuántos años tenés de estar en la movida?
Bueno, la primera vez que me subí a un escenario fue en 2002 o 2003, no me acuerdo, en Plaza Mateo, cuando hace esos años.
Hablando hace 15 años.
Hace 15 años en Plaza Mateo, cuando...
O sea que tenías como 15 años, ¿no? ¿Cuánto tenés?
Sí, tenía como... Por los 30. Ahora tengo 31, así que tenía como 15, 16 años, sí, Y había un amigo que se llama, pero no está más en Uruguay ni se dedica más a esta organización, el Vato, que organizaba estos toques. Ahí vos lo conocés al Vato.
Yo vivía en Belvedere y ahora no me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero la radio de puente. La Teja, creo que no era el puente, que era. No, ahí va. No, salieron en el puente, sí. Porque salieron por otra y estaba Difusión Alternativa.
Difusión Limitada se llamaba el programa, limitada, claro. Sé que estuvo bastantes años en el puente, capaz que antes estuvo en otro lado. Bueno,
cuestión que los escuchaban en esa radio.
Claro, ¿no? Y de ahí lo conoces, sí, al Vato. El Vato tenía el programa de radio. Imagínate cómo se ponían las pilas, recién ahora pienso, ¿no? Porque tenía el programa de radio y después organizaba toques con bandas que recién arrancaban. Nosotros habíamos hecho con un par de amigos dos o tres temas. Y nos subimos a rapear ahí, así que bueno, no sé si estará escuchando, y si lo escucha, un gran abrazo para el Vato. Así que bueno, son, sí, como desde 2002, 2003 ya estamos subiendo escenarios.
Que era una especie de DJ Khaled, puede ser, ¿no? Un tipo que podía, sobre todo entretener, que se podía animar a rapear, pero era un tipo que hacía de host, como era el
bueno, uno, sí,
de
los, sí, en, sí, sí,
en,
sí.
La, en las batallas de...
Bueno, sí, en las primeras de payadores en algunas tuvo, y sí, la verdad que...
¿Se fue para Alemania?
Se fue para Alemania, se fue a vivir a Alemania, así que en ese momento perdimos un gran agente de cosas
de difusión
y sí, de trabajo, y además un gran amigo, pero bueno, está allá también haciendo sus cosas, así que contento también siempre por los amigos,
bien,
¿no?
Bien. Y... No sé si ahora, pero en aquel comienzo, ¿tenías vos tú? Bueno, estaba el Vato, pero tú, así como tu grupito de pertenencia, uno desde afuera, en algún momento ha apreciado que, bueno, está, por ejemplo, una tremenda barra de Maldonado, o barras de diferentes barrios. ¿La tuya cuál es? ¿O cuál era? ¿O si es que tenías?
Yo en ese momento me juntaba mucho, tenía un grupo que se llamaba Los Tres Orientales. Y con los Tres Orientales éramos con los que nos juntábamos en general. Pero sí, calculo que con ellos. Después también tuve otro grupo que se llamaba Cucaracha Sound System. Con un DJ, con DJ
Tres RC, Orientales también, ya no llego a los Tres
Orientales. No, Tres Orientales igual era ya muy under, por no decir No, buena onda. Yo me acuerdo con mucho cariño, pero no... No grabamos mucha cosa ni nada, estábamos muy en la chiquita, que íbamos al skatepark, había los otros dos, yo no, los otros dos orientales andaban en skate, sobre todo uno bastante, entonces nos juntábamos bastante en el skatepark, a tomar unos vinos, fumar unos porros, intercambiar demos, con los 235, entre otras muchas bandas, pero con los 235, antes que sacaran discos, antes que todo, íbamos muchas veces al skatepark. Ah, mirá, yo hice este demo, mirá, yo también, no sé qué, cambiazo. Así que bueno, era más o menos ese la vuelta. Y después con RC, cuando hicimos Cucaracha Sound System, más o menos también andábamos medio en la misma vuelta también. RC era muy amigo de uno de los otros, de los tres orientales, Fede, que también vamos a mandarle, ya que estamos, no sé, yo estoy ahora, no sé sí, por qué, sí. Me acordé del vato repartiendo saludos, así que un abrazo para el Fede y para el Marce, que eran los orientales. Pero bueno, ese fue un poco, ahí era un poco en aquel momento era ahí el circuito que hacíamos.
Yeah. Hoy teníamos hay una canción por ahí de Los Buenos Modales, que la que abre el disco, en la que rapeas vos, primero se llama.
Sí.
Donde hacés referencia a la generación anterior a la tuya, ¿no? Hablas de Critical Zone, hablas de Pro-Funk, de BDS, si no me equivoco, de sí, Fanny Stupid. ¿Qué es toda esa generación? Para mí, esa, en mi mente, capaz que hubo una generación anterior, pero en mi mente, esa generación de la segunda mitad de los 90 son como los pioneros del rap y de la cultura hip hop, porque obviamente se englobaban, sobre todo los Fanny Stupid, me acuerdo que eran muy del graffiti, sí. Las performances, se englobaban muchas más cosas. Para mí es como la primera generación.
Sí, para mí también son pioneros. Más allá que a veces es un tema decir que como quién es primero y a claro, veces algunos se medio que se enojan porque te olvidás de un nombre o del otro.
Son nuestros África Bambata,
para mí hay algo de eso,
porque gran nosotros, Master Flash.
Claro, nosotros en un momento, yo qué sé. Yo siento que yo, gente de mi generación también, que hemos hecho muchas cosas, hemos abierto muchas puertas con la música, con el rap, pero nosotros estábamos, cuando arrancamos, y no, o hablo por mí en realidad, yo cuando arranqué y no sabía a quién mirar o no sabía muy bien qué hacer, era para ahí, ¿no? Y si no era, yo qué sé, Control Machete o Eminem después, que no claro, tenía mucho sentido, ¿no? Claro. Y ahí la verdad que sí, claro. La verdad que sí, en ese momento que te llegara un disco a tus manos de música que no era ni murga, ni cumbia, ni rock y que se había hecho en Uruguay, era bastante complejo y bastante gratificante, ¿no? Me acuerdo clarito la primera vez que escuché el demo de Fanny Stupid, se llamaba Demo Bola. y bueno, nada, claro, yo lo escuchaba y era como una cosa que era de otro universo, ¿no?
Pero también
era resarpado y era, dije, yo quiero hacer esto para siempre.
Por eso, capaz que te hacía sentir, bueno, se puede también, ¿no?
Claro, claro.
Los guachos son un poco más grandes que yo, pero están en la próxima esquina.
Claro, tal cual, sí,
me
sí.
Los cruzo.
Están como las dos cosas. Por un lado decís, onda, esto está resarpado, no parece que fuera de acá y que sea de acá, es un mérito y es... y está hecho re zarpado y me encanta, y por otro lado está lo otro de que con cualquiera te puedes cruzar, y de hecho yo Critical Zone era la junta de Contra las Cuerdas, la Teja Pride, el Barra cuando todavía no estaban Contra las Cuerdas, y algunos artistas más que después yo me hice muy 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 amigo de muchos de ellos. Hicimos años de carrera en paralelo y ayudándonos y todo, y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Yo me hice amigo de los Texas, de admirarlos y ir a todos los toques. Y ahora es como que yo voy a sus toques y ellos vienen a mis toques.
Y las primeras cosas que hiciste fueron con los Contra las Cuerdas, ¿no? ¿O estoy mal?
Las primeras cosas.
Y las primeras grabaciones
tuyas. Una vez fuimos a grabar, sí, a lo de los Contra las Cuerdas, pero... no pasó nada, nosotros éramos muy, muy... la primera vez que grabamos, no quedó nada bueno lo que grabamos. Pero sí, después sí, muchas... sí, eso fue la primera vez que grabé, bueno, no sé ni si cuenta. Pero hicimos muchas cosas que grabamos, nos juntábamos. Antes teníamos mucho eso de juntarnos a... yo qué sé, a fumar un porro y a boludear, a hacer nada y decir, bueno, está, y terminar con dos o tres temas, onda... y en esa época con ellos nos juntábamos mucho, sí.
A ver, una de color, lo podemos decir de esa manera. Yo recuerdo, pero capaz que bien o capaz que mal, 95, 96. Claro, estaba el rap uruguayo, había una influencia extranjera, algunos artistas como Control Machete, capaz que Ilia Kuriaki, pero también ya había una avanzada uruguaya, pero que era mirada por la movida de hip hop como un poco careta, no sé, el Peyote, Plátano, que había bandas muy respetadas, pero
yo por lo menos mi recuerdo de esa época que en ese otro grupo de bandas que a las cuales hacíamos referencia hace un rato no tenían punto de contacto ni de amistad ni de curtir la misma onda que el Peyote, que era mucho más crossover, ¿no? Sí. El Plátano capaz que era más hip hop, pero había como una pica porque eran como, por lo menos lo que yo me acuerdo, ¿no? El paso del tiempo también hace que uno distorsione un poco los hechos, ¿no? Pero ellos eran como los mainstream y todos estos otros eran, no eran como
los under.
Los under. Yo recuerdo los BDS, los Sudacas en Guerra, tipos como muy combativos, ¿no?
Sí, para la época.
Era un poco, ¿no?
Yo creo que algo de eso había, pero tampoco era tan general, ¿no? Creo que había ciertas cosas entre tal y tal, pero no era una cosa que fueran dos bandos tan así, por lo menos yo no me acuerdo que fuera tan así. En la evolución me parece de una movida muy muy under y muy a pulmón hacia algo que va avanzando y creciendo. Siempre, bueno, estos capaz que fueron el Peyote Asesino y Plátano Macho, capaz que fueron como los la punta de la lanza. Pero sí, tenían cosas que a los otros capaz que no les hacía mucha gracia, como las frases en inglés, como que sea tan rockero, no es que había cosas.
Los instrumentos,
medio absurdo
si uno tocar con bajo, pero guitarra y batería.
Claro, no es lo mismo que ir con el DJ y
sos parte de mi cultura. Capaz.
Claro, pero igual estás rapeando. Era raro, yo qué sé, era un viaje, ¿no? La gente se hacía cada película que por suerte cambió un poco la cosa.
Bueno, La Teja incluso cuando fueron como los primeros de esa generación que llegan al disco oficial, también fueron cuestionados en su momento, ¿no?
Bueno, es la eterna discusión de el rapero que es el original, el real, ¿no? Enfrentado a aquel que tiene algún tipo de falsedad o que por alguna razón no es del todo real. Yo no sé si eso todavía está tan presente o eso ha cambiado.
Yo creo que eso en realidad cambió, así como vos lo decís. Por suerte, para mí, por suerte ya no es más. A mí me parece que ese criterio de esto es real o es verdadero y esto no, me parece que es como un poco simplista, porque yo qué sé, capaz que tenés ganas de experimentar en tu creación, se te ocurre que en vez de usar un sample de jazz querés tocar una guitarra más tipo candombe o más tipo funk candombe, digo, ¿qué tiene que ver eso con que si sos un rapero real o no real, si estás diciendo la verdad de lo que vivís en tu barrio o si estás diciendo una cosa? No, es como que hay como una madurez en el oído, primero mismo de la movida, después del público, que en realidad esas cosas, yo qué sé, vamos a escuchar lo que rapeás, vamos a escuchar la música, la atmósfera que generás y después nos vamos a dar cuenta si sos bueno, si sos malo, no te preocupes, no hay mucha vuelta que darle, ¿no?
Yo he caído, pero reconozco que he caído también. Fulano es un careta. Como oyente, ¿no? Por prejuicios, por lo que fuere, pero estoy de acuerdo contigo que esa evolución,
pero eso,
sobre todo musicalmente,
uno siempre como que siempre lo vas a jugar. Claro. Te llega más lo que dice tal o lo que dice cual, pero antes era como, no sé, antes me parece que había una línea muy fina de que vos no, onda, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Claro. No, bueno, está, yo qué sé, yo puedo pensar que hay raperos que capaz que son unos giles y dicen cualquier estupidez y igual son raperos, de alguna forma son colegas míos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Está, y me parece que la movida tiene como cierta madurez en ese sentido y en que no es todo tan esa dicotomía, ¿no? Puede haber muchas cosas entre medio que capaz que ni no me interesan o sí me interesan más o menos, pero bueno, están ahí. Después yo muchas veces he pensado en eso que decís y creo que hay una
creo que hay como una cosa de que siempre están. Hoy capaz que en Uruguay pienso que hoy no pasa tanto como antes, pero igual pasaba que siempre está la gente como que cultiva el la raíz de cómo es, no sé qué, y el otro como el que inventa. Hay que ver en ese dónde claro. se ubica uno y qué quiere innovar y por qué le parece que yo qué sé. Sí, sí, yo en vez de hacer un flow re complejo, pienso que en esta canción tiene que haber un flow re simple. ¿Por qué? ¿Entendés? Es porque tengo me pasé toda la semana en el Facebook y me puse a escribir el último día antes de grabar, o es porque para mí funcionaba así. No, claro, no sé bien cómo claro, explicarlo, claro, pero claro.
Y en un punto no importa, porque
no importa, tiene que funcionar la canción, bueno, claro. Tiene que funcionar el flow de lo que está diciendo. Después, si es más complejo, menos complejo, así o asado, dice puteadas o no, yo qué sé. Bueno, eso tendrá su coherencia dentro de la canción.
Estamos con Santi Mostafá en el Triángulo Obtuso, en vivo por Radio Camacuá, y la audiencia, que hay mucha y está muy atenta a esta entrevista, la puede ver a través de el Facebook Live, ¿verdad? A través del Twitter de Radio Camacuá, que está retuiteado en Triángulo Pod. Hola, amigos.
Hola.
Adelante, la periodista más filosa de esta mesa.
Yo iba a hacer un comentario a raíz. Sí. Hay una canción de 235, el disco nuevo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es básicamente como...
El disco Recordis.
No, la canción, que es como dedicada a los haters, digamos. Porque antes eran los críticos, ahora son los haters. ¿No? O sea, como que...
Los odiadores, digamos.
Claro, que la gente le pide una cosa y otra gente le pide exactamente lo contrario. Entonces,
ah,
que
el sea, corte. Ahí va. Lo que la gente espera, se llama.
Es, exactamente. Es eso, que te... Muy bien el programador. Es eso también, ¿no? Sentís como que la gente te dice, no, tenés que estar como mucho más auténtico. Y hay gente que te dice, no, tenés que ser más clásico en lo que...
Sí, tal cual. Y cada persona
es
también...
Es una dualidad que es imposible.
También hay que entender que cada persona va a medir con su termómetro y claro. a alguien le va a parecer que lo que yo hago es una estupidez, o lo que hacen los 235 esto, o los sudacas en guerra los otros. Yo qué sé, cada uno, digo... No, eso, la forma de evitarlo es quedarse calladito, no sé, leyendo en casa y no escribiendo. Pero sí, eso... Está salado, yo qué sé, hay que ver cuánta bola uno le da o no le da, pero claro. Los 235 por suerte han estado bastante maduros y bastante, me parece que le han encontrado bastante la vuelta con ese tema, ¿no? Que dice bastante.
Estamos como en el mejor momento de la cultura hip hop en cuanto a artistas y a cantidad y a propuestas nuevas y a gente que graba.
Yo pienso que no. Pero pienso que no, porque soy optimista, porque me parece que capaz que hay mucho de lo que yo quiero que pase, pero me parece que ha pasado además en muchos lados, que el hip hop ha pateado bastante el tablero de la música y acá eso todavía no pasa. Si las cosas siguen como vienen, pienso que en algún momento va a pasar. Capaz que yo ya no estoy muy en la vuelta y lo miro de afuera y felicito a... la segunda, tercera generación después de mí, pero pienso que pueden seguir pasando cosas más grandes que estas cosas que están pasando, como por ejemplo esto que decíamos, que hay batallas por todos lados, que los pendejos están re polenteados para batallar. Ya te digo, para mí esas generaciones de freestylers, de batalladores, estoy esperando que crezcan, que se pongan a hacer música, no es por desmerecer, pero también que vengan otros batalladores. No sé, me parece que yo veo con buenos ojos toda la movida y el futuro como
un
viene.
Un par de artistas que todavía estén en el under, por llamarlo de alguna manera, y que el Santi recomendaría, sí. Dos, tres.
Bueno,
hay que atender a este porque en dos años estalló.
El Bandcamp.
Bueno, te voy a decir Mac Team. Ya son bastante under, pero ya igual andan haciendo de las suyas, están moviéndose bastante ahí, así que recomendamos Mac Team. Y después, ¿qué más? Ay, no me había preparado para esta pregunta. después vamos a recomendar un pibe que anda haciendo trap ahí, que se llama El Dog. Así que también este es más under todavía, pero bueno, ya la verdad que es muy bueno, es un... más joven que los Mac Team.
Que
tienen veintipoco. Y este hace trap, es otra, no es rapero. O sea, no es que no sea rapero, no hace ya rap tan clásico, sino que está más en esta tendencia nueva, pero también lo recomiendo. Así que el Dog y su crew también, que tiene un par de amigos por ahí que también la mueven bastante, y Mac Team.
Me tiraste una cuestión de género que me interesa. ¿Qué es el trap? No es que tanto que yo no lo sepa, pero me parece que está bueno para hablar un poco, porque es como el boom en este momento a nivel mundial, ¿no? Los que tienen más ventas, más llegada, más exposición, son los que hacen trap. ¿Es una evolución del rap? ¿Es otro género? ¿Qué es?
Para mí, es otra pregunta que no preparé, así que espero que nadie me pegue.
¿Te enganchás con esa movida, con ese ritmo o no?
Con algunas cosas sí, bueno, no soy re fanático. Sí, la verdad es que lo que más escucho es rap más clásico, pero hasta donde yo lo manejo es como un subgénero del rap, si se quiere, que es muy digital la música. Es todo o casi todo con sonidos digitales hechos en computadoras y en máquinas, no se tocan instrumentos, mucho sintetizador, los ritmos son más lentos que el rap más clásico, que el boom bap, ¿no? Son, yo qué sé, 60 BPM, 70 BPM.
Hablamos de que el rap está en 80, 80.
Y el rap entre 80 y 100, ponele clásicamente. Después puede ser un poquito más, un poquito menos, pero clásicamente entre 85 y 100, te diría que es como.
¿Cómo estamos,
Como lo más clásico. Igual uno tira números así en realidad.
Ah, no, yo pensé que sería. No,
está re.
Ya que te
pH 7,5.
Migos, a favor, en contra.
No conozco.
Ah, bien. A mí no me convenció, que es la banda en este momento de hip hop, rap, entrevistas.
Creo que el centro neurálgico del trap está en Atlanta, ¿no? Sí. Es como la ciudad faro guía ese estilo hoy, ¿no?
¿Qué estás escuchando ahora?
¿De trap?
No, de rap.
Bueno, de rap.
Trap también, ¿por qué no?
Bueno, pero como el.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa.
Como dijo que no era lo que.
Vamos a hacer una cosa. Yo estoy escuchando bastante un disco de un rapero que se llama Joey Badass, que salió el mes pasado, que traje un tema para pasar.
Ah, bien, bien.
Es un disco que me partió la cabeza mal. Joey Badass es un rapero de Nueva York. No me acuerdo qué barrio, pero es de Nueva York y es bien sonido, bien neoyorquino, así, boom bap clásico, que le grabó al disco muchos instrumentos, está como bien rapero, pero a su vez con un sonido bien interesante el disco, y está en un sello que se llama Proera. Este sello que se llama Proera tiene un par de raperos más, que hay uno que se llama A$AP Ferg y hace bastante trap. Y bueno, y también estoy curioseando ahí con un poco la gente de este sello Proera, A$AP Ferg, ese que por el que entré, así que podría decir esas dos cosas como lo que estoy escuchando ahí.
Un poco de show bass.
Always wanted to have superpowers, you know. It's for my people trying to stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Who would take a stand and be our hero? For my people, yeah. It's for my people trying to stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Take a stand in me, a hero. Now all heroes don't wear capes, and all villains don't get away.
But all limits eventually fade. I don't wanna be good, nigga, I'm tryna be great. It's hard when your back's against the wall. And if you got an order, keep your feet up on the floor. So I thank the Lord when I wake up in the morning. Cause to and from the world, every reason I was born. You can see the power when the mic is in my palm. When I storm across the room, hit the stage and perform. What is born, don't be alone. Don't let me have to sound the horn and drop a bomb. Wanna give my mama crit, will it long? Something that my future kids can run up on. So I always do my best to carry on. Life is like a game of chess, to be a pawn, my
it's
nigga.
For my people, trying to stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Who would take a stand and be our evil?
Up in the sky, it's a bird, it's a plane. No, it's the young black god living out his dreams. What you mean? I've been up on the ultralight beam. They don't wanna see you fly, they just gonna shoot your wings. Everything and what it seems. Pushing all these dirty cops to come clean. Still swerving on the city blocks. For one thing, my man just cop a 30 shot. Protect the team, know what I mean? Music is a form of expression. I'ma use mine just to teach you a lesson. Rule one, this microphone's a weapon. I'm shooting out the actions manifested in my passion. Never resting, I'm surpassing the expectancy. Electing my direction, man, the section ain't depressing. Hard to be progressing through recession and depression. Not to mention that they had us so blocked ever since an adolescence.
All my people trying to stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Take a stand and be our hero. I'm my people, yeah. It's for my people. Trying to stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Estás escuchando el Triángulo Obtuso, en vivo, por Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estamos con Santi Mostafá en el Triángulo Obtuso en vivo por Radio Camacuá. Cristian Latequi.
Yo tenía una pregunta. Si alguna vez tuviste algún problema con una letra, si algún rap te metió en problemas.
¿Cómo se me metió en problemas?
¿Algún problema que hayas
¿Algo
tenido?
Que haya dicho con alguien, claro, que se ofendió o algo?
¿Mm?
No, nunca me enteré. No, no.
Nunca se enteré.
Puede sí, No, no, nunca me enteré. La otra vez una niña me preguntó en un toque de puchero de una banda de tango que me invitan ahí a cantar un tema. Me preguntó, una niña chica, me dijo que le habían cantado primero. Y después me preguntó si yo siempre decía groserías en mis canciones. Y le dije que no. Que en esa canción sí, pero que no siempre. Pero bueno, problema no sé, no.
Bien.
Creo que no.
Bien, porque hay una letra de Los Buenos Modales, que lo estábamos comentando antes, que está cambiada, puede ser. Con respecto, o sea, yo los vi en vivo un par de veces y hay una letra que está cambiada.
Que está,
hay una palabra que cambiaron.
Que en el vivo le agregan esa palabra y en el disco se saca.
En el tema Galo.
Ah, no, pero eso fue porque yo escribí ese estribillo y después en un par de ensayos H y Berna. El H creo que fue que le salió decirla con otra palabra nos pareció que quedaba mejor. Y de hecho ahora yo estoy pensando en otro pequeño cambio que capaz que se pueda hacer en un tema también de los buenos modales. Pero no fue por ningún problema. Fue bien. Como que dijimos, pa, sí, capaz que queda. Capaz que queda mejor, como más poéticamente un poquito más redondito, pero.
No, la verdad que uno como.
Es objetivo por paraíso, las dos palabras, claro, que cambiamos, ¿no? No digamos dónde, bien, el que bien, quiere, bien, el que quiere enterarse.
A mí me llamó la atención porque es un par de versos, como que en la versión original, la que está grabada, es como mucho más directo y un poco más sexual que la que cambiaron, que es un poco más poética.
Bueno, le voy a decir a Lacha, a ver si le cambio este, capaz que volvemos para atrás.
No sé,
vamos a ver.
La tiro.
Vamos a ver, está bien.
El tema es Gala, por si la gente lo quiere escuchar.
Bien, gracias por el comentario.
Yo pensé que era al revés, que se habían censurado en el disco y que
no,
se liberaban
que
más
se,
en el vivo.
En todo caso se censuraron en el vivo.
No. Bueno. No fue la intención censurarnos en el vivo, ni cerca. Salimos vestidos al escenario, pero igual no fue la intención, no sé, fue una cosa ahí casual.
En estos tiempos de que está tan sensible los temas de género, el rap tiene como un costado, ¿no? A nivel mundial, un costado como muy machista, ¿no? O hay una vertiente como muy machista. Pero eso no pasa en Uruguay, ¿no? ¿O yo estoy mal?
Yo creo que en Uruguay el rap, no solo en Uruguay capaz, creo que en Latinoamérica toda esta correntada de rap que está saliendo es como que viene, capaz que ahora este último año y poco, no tanto, pero viene de una escuela de mucho rap social, de mucho rap con contenido, de mucho rap contestatario. Entonces, claro, al ser un rap con ese propósito, al ser una música con ese propósito, al final ciertas cosas capaz que se elige que no estén tanto, por ejemplo el tema del machismo. Después igual creo que puede haber un poco, pero no es lo mismo que con el rap más comercial gringo o europeo, que a veces es con mis chicas tal cosa, sí, esto sí, y con no sé qué lo otro, y es como que está muy en esa bobada, ¿no? Acá también capaz que como siempre fue muy under y hasta por el momento no viene habiendo millones de dólares para pararte frente a una cámara y salir en la tele, tampoco nadie quiere, supongo que nadie está pensando en decir muchas ridiculeces así sin sentido.
El reconocimiento para MC Vicky.
MC Vicky,
que es una gran rapera uruguaya, pero capaz que es la excepción, ¿no?
El Mick también.
Mick, ahora hay cada vez más mujeres. Sí, un gran abrazo, ya que estamos, seguimos acá con las metralletas de abrazos. Un gran abrazo para Vicky, un gran abrazo para Eli también. Que son dos mujeres que están cada una desde su costado distinto, sí, pero que están las dos con mucha saliendo con las dos piernas para adelante con el tema del género y no solo el tema del género, con decir acá estoy y con hacer cosas. Pero hay bastantes mujeres, por suerte.
¿En las batallas las ves, por ejemplo?
No, ¿sabes qué? No, ese es un tema que para mí lo hemos comentado alguna vez con los chiquilines, que es macana que no se anoten mujeres, porque no sé si no hay, pienso que igual hay raperas, pero por ahora no se están anotando mucho, es como que no están muy en las batallas. Yo espero que en futuras ediciones empiecen a anotar más.
Vos en un momento dabas clases en las cárceles, ¿no?
Daba talleres.
Talleres ibas también a la cárcel de mujeres, ¿no?
Pasamos por cárcel de mujeres.
¿Y estás actualmente?
No, ahora no estamos dando talleres, pero vamos a. Yo estoy dando talleres personalmente en un centro juvenil que se llama La Tortuga Cuadrada en Villa García. Si escuchan desde allá también, muchos saludos. Pero no es un centro de reclusión, claro, ¿no? Es un, un lugar donde van chiquilines que se anotan. Un
centro social.
Claro. En centros de reclusión o cárceles, en 2014 estuvimos en cárceles de adultos y pasamos por la cárcel de mujeres.
¿Y qué te quedó de toda esa experiencia?
¿En la cárcel de mujeres?
Bien, no, y también en la cárcel de hombres, ¿no? Esa experiencia de bueno, yendo a dar talleres y sobre todo, capaz que a donde apunto, lo que me genera curiosidad es qué salía de los internos, ¿no? ¿Qué letras producían, ¿no? ¿De qué temáticas hablaban, ¿no? Gente que está privada de libertad.
Bueno, de la privación de libertad se habla mucho, del estar preso, qué pasa estando preso. Por ejemplo, en un centro de jóvenes, el año pasado hicimos varias canciones. Había una que se llamaba, por ejemplo, La Visita, ¿no? Si no tenés mucho que ver con la cárcel y eso, y yo qué sé, te imaginás que puede ser algo importante La Visita, pero lo ves ahí y es y pasan mil millones de cosas en torno a La Visita, ¿no? Y se pueden decir mil cosas. Se escribió una canción, pero se podrían hacer varias. Y eso, por ejemplo, después otra canción era sobre cuando llega alguien, cómo lo reciben o cómo se tiene que, cuando cae alguien, ¿no?
¿Cómo se tiene que manejar, digamos?
¿Cómo se tiene que manejar? ¿Cómo tiene que mirar? ¿Cómo lo miran? Como sobre esas cosas se habla, se habló mucho en estos talleres nuestros sobre, ya te digo, la vida en la cárcel. Y después nosotros siempre les tratamos de decir que escriban sobre las cosas que ellos saben, sobre su barrio, sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen.
Es una experiencia muy fuerte, ¿no?
Es una experiencia fuerte, te diría. Creo que es muy gratificante también. Uno lo hace con ganas. Yo al principio tenía como un poco de, pensaba, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero después, lo más bien, a veces se mueven cosas en esto de hablar, de contar la historia de uno, ¿no? Que sí, que son fuertes, sí, salados, sí. A veces hay cada historia también, jodida de violenta y jodida de ¿por qué jodida? Porque pasan cosas. Pero también en la historia, a veces personal o familiar de los, en estos últimos casos de los chiquilines, son bravas, ¿no? Así, pa.
Cuando
hay que sobrevivir a esto.
Los que participan en los talleres logran construir un rap, una canción, ¿qué te encontraste vos que sienten? O no sé, supongo que te deben agradecer, o les deben agradecer, por, no sé, por la posibilidad o...
Sí, en general. En general yo creo que se hacen como una ilusión de que, no sé, es un tema, pero no porque estén presos, es un tema pararse frente a un micrófono por, sí, primera vez, claro, a grabar algo y después escucharse, ¿no? Está zarpado para cualquiera. Y los locos, nosotros los grabamos, después se escuchan y está bueno lo que grabamos, digo, o por lo menos está mejor que a veces uno cuando se graba a uno mismo sin tener ni idea, al principio que uno no tiene ni idea. Yo me grababa con el grabador de sonido de Windows, sonaba todo horrible y no llegaba nada. Por lo menos acá nosotros llevamos un micrófono y tenemos cierto conocimiento que lo que escuchan es su voz cantando.
Claro.
Sí, se recopan, se reilusionan y les encanta. Algunos nos han dicho que lo que más les ha gustado, les ha marcado de los talleres, ha sido grabar. Grabar una canción, hacer una canción. ¿Y qué te gustó? Hacer una canción. ¿Y qué te gustó? Hacer una canción.
Claro, porque
se ve que es fuerte para ellos. Después, de ahí, qué tan fuerte es en su vida, no sé, ¿no? Obviamente que ojalá pudiera decir es re fuerte, pero no sé, hay muchísimas cosas igual y más importantes. Pero ellos se acuerdan con mucho cariño, me parece, bien, de que grabaron.
Bien. Bueno, no sé ustedes, yo le quiero preguntar sobre lo nuevo que podés estar haciendo, grabando, escribiendo, preparando, no sé, capaz que no, capaz que, pero uno imagina que sí.
Sí, bueno.
Yo siempre imagino que
todo el tiempo,
que
me meta. ¿No?
Siempre imagino que claro, eso, los que hacen rap están todo el tiempo,
la libretita,
haciendo letras, todo el tiempo, chupando sonidos de acá y sonidos de allá, ¿no? Y haciendo esas colchas de retazos de músicas de variados estilos, ¿no?
Sí, sí.
Que encuentran su lugar ahí.
Sí, algo de eso hay. Hay que estar siempre con alguna antenita ahí parada, atento a las ideas o a las cosas que pueda haber, y hay que tratar de anotarlas. Yo trato de estar siempre anotando alguna ideita, algo. Bueno, ahora, de hace unos meses, me puse a hacer un disco. Tengo unos 4 temas. No, tengo más de 4. Bueno, tengo varios temas, pero vamos a elegir. Y en principio tengo 4 que estoy bastante seguro que van a ir, pero después hay otras cosas por ahí. Y bueno, empezamos a trabajar. Tengo unos beats de gente que me ha mandado, Mike Soul de Farad Beats, Bruno de 235, que me ha mandado varios. Después Dab Chisa, también de Los Buenos Modales, me mandó uno y le quiero pedir alguna cosa más. Y en principio ahora estoy haciendo un disco solista mío, que lo quiero hacer, no sé, venía un poco, es raro, pero venía un poco, el año pasado me había ido a Nueva York a la conferencia esta, el AMC. Después, con lo de la película de Logan, hice varias entrevistas. Y como que antes de lo de la película no le encontraba mucho la vuelta a la música, no sabía cómo hacer y estaba como un poco, ¿no? No sé cómo decirlo, pero como
bloqueado.
Cansado, como bloqueado, claro. Como que quería decir, bueno, me voy a mi casa un rato, me quedo tranquilo, en silencio, me pongo un poco de música y me pongo a escribir. Ahora estoy tratando de hacer eso, ¿no? De tener un rato en mi casa, bueno, estar y escribir y gozar los beats que me manden y pensar ideas, escribir mil cosas y que quede una. Ando en esa. No es mucho plan por ahora, ¿no? Saldrá lo que saldrá cuando salga, en realidad, claro. No hay mucho plan.
¿Vos escribís sobre los beats que te mandan o tenés letras aparte que la vas después acomodando donde quepan?
Mirá, con estos temas nuevos que estoy haciendo, han sido todos por caminos distintos, en realidad. Yo en general empiezo a escribir arriba del beat, en general, pero me ha pasado ahora con estos últimos temas que algunos empecé arriba de un beat y después seguí con otro porque estaba más bueno o porque no sé qué. También a veces estoy tratando de escribir sin música para buscar como algunas estructuras como más tradicionales de otro tipo de poesía, ¿no? Claro. Escribir yo qué sé, un soneto, una cosa así, después ver cómo se puede meter adentro una canción, ¿no? Pero como, no sé, buscarle una vuelta a la escritura, que no sea siempre agarrar el papel y empezar a escribir algunas palabras y lo que se me ocurre y siempre, ay, 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 no sé qué, ¿no? Exigirme un poquito más, ¿no?
Santi, en vivo, no tenés ninguna fecha, pero sí.
Tengo una fecha.
Bien.
Tengo una fecha y es muy buena tu pregunta, porque quería hablarle con mucha insistencia sobre esta fecha que tengo. Estamos preparando todo, que de hecho de acá me voy para una reunión. Estamos preparando todo para una fecha que estamos armando. Un festival, un festivalito, una reunión ahí de músicos. Se llama Festival Cuántico, si no me equivoco. No quiero dar muchos datos así como el nombre y eso, pero los datos que tengo los puedo dar. Vamos a tocar con La Teja Pride, ya escuchamos algo, con Kif, no sé si conocen Kif, sí. Que es un dúo para la gente que está escuchando. Kif es un dúo, son un matrimonio, una cantante y rapera y un programador o beatmaker, que también toca el bajo y tocan algunos instrumentos, y hacen música, hacen hip hop mezclado con electrónica y con música como
como latina por momentos. Ajá. Está muy bueno, muy interesante. Se llama Kif con K y con, bueno, K y latina F, por si alguien quiere chusmear por allá. Este, la cuestión es que vamos a hacer este festival en la sala Hugo Balzo.
Opa.
El bien. 7 de junio. Así que ya están las invitaciones para el que quiera y pueda. Este 7 de junio, sala Hugo Balzo, Festival Cuántico, La Teja Pride, Kif, Santi Mostafá. Los espero a todos, los esperamos a todos. Este, yo te cuento también un poco sobre mis presentaciones en vivo. Yo siempre fui como muy defensor o muy de ir hasta el final con el sound system, y estábamos tocando con DJ y a veces alguna cosita, y ahora estoy tratando de armar más una banda también para tener varias opciones, ¿no? Si me llaman para un show que entramos dos en el escenario, vamos con la pista, y si entramos 30, vamos con una big band, yo qué sé, no sé, lo que todo lo que se pueda y todo lo que hay entre medio. Y bueno, para este vamos, también voy a armar
con todo.
Este, con algún amigo que se cope, alguna banda con bajo, percusión, guitarra, trompeta. Vamos a ver qué aparece. DJ también seguramente llevemos. Así que por mi parte va a ser un show que va a ser atípico. No va a ser lo que estamos haciendo siempre. Así que es una buena...
¿Recordamos la fecha?
El 7 de junio, que creo que es jueves. Jueves 7 de junio en la sala Hugo Balzo. Precioso. Festival Cuántico. La Teja Pride, Kif, Santi Mostafá. No sé decirles el precio de las entradas ni nada más. Bien. Pero ya vamos a tener los datos y ahí los mandamos.
Bien. Queda la invitación para toda la audiencia. Un aplauso muy grande para Santi.
Un aplauso.
Y un aplauso para ustedes. Claro, muchas gracias por la invitación.
Quedan abiertas las puertas de Radio Camacuá.
Y quedaron miles de interrogantes, ¿no?
Sí, quedaron miles. Bueno, atención, que la del estribo puede ser.
No, no sé, pero porque lo tocamos como al principio, la trascendencia de haber llegado a una película tan mainstream como Logan, sí, y no profundizamos absolutamente nada del tema. Sí. Cuando hablabas de los temas nuevos, que estaba diciendo, te escuché en la entrevista decir que parte de la plata que habías ganado, que será más por el tema de derechos y todo lo que eso genera, la reinvertías en grabar, o la vas a reinvertir en grabar tu disco. Eso me pareció como súper interesante, ¿no?
Sí,
que la primera plata así, sí, de verdad, que debes agarrar, ¿no? Porque me imagino decir, pa, ¿sabes qué? Con esta plata voy a meterla,
sí,
y seguir haciendo más música. Y me pareció así como... Dije, chapó, que yo no sé si hubiera hecho lo mismo.
Si fuera capaz, yo tampoco.
Lo que pasa es que...
Pero un poquito habrás gastado, no sé, un porcentaje. O el festejo, por lo menos.
Sí, no, sí, festejo, claro, también no. Va a haber... Porque pará, en esa entrevista me habían preguntado si me iba a comprar un yate o si me había comprado un yate.
Una entrevista No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Que escuché justamente hoy.
Claro.
Algunas cosas de eso.
No me voy a comprar un yate. Tengo un margen, por ejemplo, para algún mes vivir ocupándome de hacer un disco, lo cual
es mucho,
está salado. Entonces, claro, o sea, sí, lo voy a invertir en hacer un disco y lo voy a invertir en algún mes. Tampoco es todo que no voy a trabajar por 10 años, pero algún mes de aquí a que termine, si tengo que no trabajar, me puedo dar un poco el lujo de decir, bueno, está, tengo la de la comida, la tengo, entonces bien, vamos a hacer la música. Y
qué bueno.
Yo qué sé, yo tengo que ser optimista. Quién sabe lo que va a pasar mañana. Capaz que hacemos la misma de vuelta y salimos en otra película. Y ahí sí me compro el yate. No, el yate no llegó, pero. Y ahí sí, bueno. Qué sé yo, no sé. Pero bueno,
felicitación.
Muy bien.
No queda ninguna del estribo entonces. Muchísimas gracias a Santi Mostafá por su tiempo en el Triángulo Obtuso. ¿Ya venimos? Muy bien.